Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 12, Grupos étnicos, Hurritas, Hititas y Abiru. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 12, Grupos étnicos, Hurritas, Hititas y Abiru. Me siento obligado a explicar que mi último viaje por el antiguo cercano oriente fue breve y estábamos volando sobre el mundo de la erudición a unos 40.000 pies en un día nublado. Pero es importante recordar que a medida que avanzamos en la clase, es importante recordar que el texto bíblico puede dañarse por el mal uso de materiales del antiguo cercano oriente. Y entonces, aquellos de nosotros que creemos en la Biblia y nos gustaría verla probada, también debemos tener cuidado de no perder nuestra objetividad al utilizar el material. El material tiene derecho a vivir por sí solo y no existe para que podamos usarlo polémicamente para la Biblia. Pero idealmente queremos poder concluir que la arqueología es amiga de la Biblia. Pero de lo que me oyen hablar es de lo que en gran medida ha sido un mal uso de la Biblia a lo largo de los milenios, a lo largo de los siglos. Debería decir como si el propósito de la Biblia fuera que se debe probar antes de creer. Realmente he llegado a creer que si podemos tener éxito en encontrarla, ya que acabamos de hacer la epopeya de Gilgamesh, si pudiéramos concebir la ridícula situación de encontrar el arca y entrar en sus recovecos, y allí resulta que tenemos un mensaje de Noé escrito en acadio, y en el mensaje que Noé nos dice, ya os lo dije, eso realmente no va a resolver el problema de la incredulidad. Y además, nos recuerda que la arqueología siempre tiene limitaciones. Hace años, tuve el privilegio de sentarme como un joven miembro de la facultad escuchando una serie de conferencias de Yamauchi en Grace College, y llegué a verlo como un hombre de gran humildad, y gracias a Dios todavía está vivo hoy. Pero Yamauchi señaló elocuentemente las limitaciones de la arqueología en esta declaración. Primero, solo una fracción de la evidencia arqueológica sobrevive en el suelo. En segundo lugar, solo se ha detectado una fracción de los posibles sitios. En tercer lugar, solo se ha excavado una fracción de los sitios detectados. Cuarto, solo se excava una fracción de cualquier sitio antiguo. 5. Solo una fracción de lo que se ha excavado ha sido examinada y publicada a fondo. Por último, solo una fracción de lo que se ha examinado y publicado contribuye a los estudios bíblicos. Solo una fracción. Entonces creo que a veces tenemos una especie de visión romántica de lo que la arqueología puede hacer. Recuerdo que cuando era joven escuché a un joven predicador de otra escuela subir al púlpito y decirnos que la arqueología ha probado la Biblia. Bueno, cualquiera que haya leído arqueología nos reímos porque, si bien la arqueología ha dado credibilidad general a la Biblia, al menos en mi evaluación, difícilmente lo ha demostrado. Y, en lo que a mí respecta, es un mal uso de la evidencia arqueológica reducir la arqueología a convertirse en una sierva de la Biblia, para probarla, por así decirlo. Entonces eso nos mete en problemas cuando sacamos las cosas de su contexto original. Lo que vamos a hacer es cambiar un poco el terreno aquí y mirar el trasfondo de los eventos desde Éxodo hasta Jueces. Hago esto simplemente para recordarnos que el antiguo periodo babilónico llegó a su fin aproximadamente en 1620 aproximadamente. Y no será hasta dentro de otro medio milenio que tendremos el próximo gran imperio, y será el más grande de estos imperios. Entonces, durante un largo periodo de tiempo, tenemos una situación en la que Mesopotamia realmente no tiene una superpotencia. Entonces, estoy preparando rápidamente el escenario para el mapa para recordarles que cuando el antiguo periodo babilónico llegue a su fin, Babilonia estará habitada por un pueblo llamado los casitas. Y gobernarían Babilonia por más tiempo que cualquier otra dinastía. Y así, cuando Babilonia cae, un grupo de personas emigra de las regiones montañosas de Casite a las regiones montañosas de Zagros. Se llaman casitas y han gobernado Babilonia durante siglos. Pero no nos dejaron mucho. Prácticamente no tenemos tablillas escritas en casita y no podemos escribir fácilmente una historia de Babilonia en el periodo casita. Pero gobernaban en Babilonia, aunque no gobernaban toda la cuenca mesopotámica. Hay un segundo grupo de personas llamado los hurritas, quizás lo que la Biblia llama los hurritas. Y los hurritas también gobiernan esta región. Puedes ver su tierra natal aquí en el extremo norte de Mesopotamia. Y ellos también son un pueblo que emigra a esta región. No son nativos de él. Como los casitas, no son semitas, son indoeuropeos. Por eso queremos decir algunas cosas sobre ellos. Aparecieron por primera vez en registros escritos ya en 2200, pero probablemente emigraron a la Alta Mesopotamia entre los años 24 y 2200. En la antigua época babilónica, estaban muy dispersos. Fueron mencionados por primera vez como un grupo étnico en Mari. En 1635, atacan el sur de Anatolia. En 1480, gobernaban en Kizubatna, que se encuentra en el área de la Capadocia del Nuevo Testamento. Los asirios la llamaron Cleocalicia clásica. Así pues, desde los años 1600 a 1400 aproximadamente, estos hurritas fueron la principal fuerza étnica en el Gran Reino de Mitanni. Su capital, Wasukanni, es la otra ciudad real importante que aún no ha sido encontrada. Mitanni fue la verdadera potencia en el panorama mundial hasta que fue atacada por el rey hitita Suppiluliuma en 1370. Entonces, cuando puse esto en el mapa para mostrarles el reino de Mitanni, aquí simplemente se llama Hurritas. Pero este reino de Mitanni gobernó la mitad superior de la región mesopotámica durante varios siglos. Y fueron un actor importante hasta que quedaron atrapados en un apretón entre los hititas y los mesopotámicos. El idioma del imperio mitannio era hurrita, aunque, curiosamente, sabemos al estudiar los nombres de sus líderes que no eran hurritas. Puede ser que su liderazgo viniera de algún lugar de Irán o incluso de la India. Parece que fue la introducción de los caballos a gran escala lo que los llevó a ser una potente potencia militar. Es probable que se los identifique con los hurritas bíblicos, que solo se mencionan en Génesis y Deuteronomio. Hay que mencionar que fueron los más dispersos de todos los pueblos que emigraron a Mesopotamia. En 1450, el rey de Mitania, Saustartar, fue derrotado por Tutmosis III, perdiendo gran parte de su territorio sirio. Tutmosis y Tutankamón firmó un tratado con él y el norte de Siria fue devuelto a Mitanni. Tanto Saustartar como su sucesor Tushratta dieron a sus hijas en matrimonio a los faraones. Entonces, el punto al establecernos esto es que en el periodo justo antes del éxodo bíblico, asumiendo la fecha temprana del éxodo, había tres grandes potencias. Egipto al sur, Mitanni en el norte de Mesopotamia y los hititas en lo que sería la actual Turquía. Después de 1370, este número se redujo a dos porque los hititas habían logrado provocar el fin del reino hurrita. Entonces, mientras nos tomamos un momento para mirar nuestro mapa, si miramos un mapa conveniente como este, esta región aquí en múltiples colores, salmón, morado y verde, esta área aquí era el imperio hitita. El imperio de Mitannia era esta región al norte así, y luego el reino egipcio estaba aquí abajo. Después de 1370, lo que estamos diciendo es que el reino hurrita que había aquí desapareció. Y lo único que tenemos es el imperio hitita. Los hititas son, creo, un grupo étnico interesante. Le he proporcionado, como lo he hecho con todo mi material introductorio, algo de material de lectura para que usted elija a su propia discreción si desea continuar con él. No es tan actual como debería ser, pero aún así puedes aprender lo que necesitas aprender siguiendo estas referencias bibliográficas. Al estudiar a los hititas, tenemos un problema porque tenemos una palabra, la palabra hitita, pero como vimos en la palabra amorreo, esa palabra puede tener múltiples identidades. Entonces, el primer término es que la palabra hitita se usa para los habitantes originales de Asia Menor Central, generalmente identificados creando una ortografía o pronunciación diferente de la palabra hitita. A estos habitantes originales los llamamos atianos. El nombre de esa zona en Anatolia Central se llamaba Atilán. Entonces, desde tiempos inmemoriales, eso se llamó Atilandia, y por eso, estos pueblos antes del 2000 a.C. se llamaban atianos. Atianos es en realidad lo mismo que hitita, pero hitita es un término amorfo. Puede significar demasiadas cosas diferentes. Entonces, lo que vamos a decir es que los habitantes de Asia Central antes del año 2000 a.C. eran atianos. Y hasta donde sabemos, estuvieron en esa región de Anatolia Central desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, alrededor del año 2000 a.C., un segundo grupo étnico emigró a esta región. Fueron una migración de indoeuropeos hacia Asia Menor Central, y hemos llegado a referirnos a ellos como hititas imperiales. Hace una o dos generaciones, a veces se les llamaba nesitas, pero parece que la gente ya no usa ese término. Entre los años 1700 y 1190, aproximadamente, fueron una fuerza política importante en el antiguo Cercano Oriente. De hecho, hubo un periodo desde 1370 hasta el final del reino imperial hitita, cuando los egipcios y los hititas simplemente se dividieron el mundo entre ellos. Este grupo, que habría estado gobernando durante el periodo de los patriarcas, hasta la mitad del libro de los jueces, por lo tanto fue el periodo que llamamos los hititas imperiales. Aproximadamente, solo para dar una fecha aproximada, alrededor del año 1200, el reino imperial hitita implosionó y llegó a su fin. Y cuando implosionó y literalmente colapsó, entonces los habitantes de esa zona, buscando un mapa un poco mejor, los habitantes de ese reino de Asia Menor Central, restos de eso, emigraron al sur aquí, y en el extremo norte de Siria, establecieron una confederación de ciudades-estado, que los historiadores distinguen llamando las neohititas. Este tercer grupo, los neohititas, fueron el resultado de uno de los mayores acontecimientos de la historia del mundo, el movimiento de los pueblos del mar. Entonces, estos remanentes huyeron a las montañas Tauro en el norte de Siria, donde formaron una confederación de ciudades-estado que fueron llamadas ciudades-estado neohititas. Entonces, para darnos una edad aproximada para este tercer término, este tercer uso del término hitita, les daremos las fechas desde 1200 hasta aproximadamente 800. Ahora, en la Biblia, el año 1200 nos sitúa en la mitad del libro de los jueces y luego nos lleva al periodo de la monarquía dividida, cuando David y Salomón están muertos, y el reino se ha dividido en dos entidades, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, al mirar estas tres posibilidades y compararlas con el registro bíblico, lo que diríamos es esto. Los atianos originales precedieron incluso a Abraham, pero luego el segundo grupo, los hititas imperiales, cubrieron el periodo patriarcal hasta la mitad del libro de los jueces, y luego los neohititas cubrieron el periodo de tiempo desde la mitad de los jueces hasta la mitad del libro de los jueces. Monarquía, monarca. Ahora, todo esto ha llevado a confusión en la Biblia cuando vemos la palabra hitita, porque solo tenemos una palabra. El registro bíblico no distingue entre los atianos, los hititas imperiales y los neohititas, ni distingue entre la palabra hitita tal como llegó a ser utilizada por los asirios en una fecha posterior. Los asirios simplemente llamaban a Tilandia a todo lo que estuviera al oeste de Asiria. Entonces, eso nos ha creado un problema cuando leemos nuestra Biblia. Cuando veo la palabra hitita, me enfrento a un conjunto cronológico confuso de posibilidades. A ver si puedo ilustrar lo que quiero decir. Cuando la amada esposa de Abraham, Sara, muere en la región de Hebrón, muchos de nosotros en nuestra tradición inglesa la llamamos Hebrón. Hebrón en realidad se pronuncia Hebrón. Y así, en nuestra tradición bíblica, en la Biblia, Hebrón está aquí en el sur de Judá. Cuando Sara murió, Abraham necesitaba un lugar de entierro, y por eso, en la región de Hebrón, Abraham compró un lugar de entierro a un individuo llamado Efrón el hitita. Entonces, le compra este lugar de entierro a Efrón el hitita, y estamos leyendo nuestra Biblia. Y has tenido esta introducción increíblemente breve a los hititas. Y ahora te das cuenta de que tienes que hacerte la pregunta, bueno, ¿de qué hitita está hablando? ¿Se trata de los atianos? ¿Se trata de los hititas imperiales? ¿Se trata de neohititas? Bueno, digamos que Sara murió aproximadamente en el año 2000, solo para dar una fecha aproximada. Bueno, como puedes ver claramente, esa es la fecha marcadora de la migración de las personas que llegaron a ser los hititas imperiales. Entonces, lo que esto hace es que cuando dice Efrón el hitita, crea un signo de interrogación porque no estamos seguros si este Efrón fue de alguna manera uno de los atianos originales que llegaron hasta aquí hasta Hebrón o si es parte de la migración de los pueblos imperiales hititas que emigraron a Asia Menor Central, o el texto bíblico se refiere a esto como un término geográfico, y si es así, entonces eso estaría bajo la influencia del uso asirio del término, porque si ese cuarto sí existe la posibilidad, entonces Efrón no era un hitita étnico en absoluto, pero el texto del Génesis simplemente dice que era un occidental. Entonces, como puede ver, cuando llegamos a Abraham, y el texto dice Efrón el hitita, no lo sabemos. No tenemos ningún medio para determinar su identidad. En otras palabras, si se trata de un habitante menor de Asia Central, nos haríamos la pregunta, ¿qué diablos está haciendo un hitita tan al sur en la zona que llamamos Palestina? Así que creo que este es un caso de prueba modestamente interesante para nosotros. Cuando tenemos a Efrón el hitita, ¿quién es? Y como puede ver en las situaciones que estamos enfrentando, realmente no podemos responder a esa pregunta. Hay otro hitita en el Antiguo Testamento. Es mucho más famoso que Efrón y se llama Urías. Ahora bien, quizás recuerdes a Urías como el esposo de Betsabé. El texto nos dice que Urías era un mercenario hitita en el ejército de David. Ahora, David habría sido aproximadamente el año 1000 antes de Cristo. Lo siento, sí, 1000 antes de Cristo. Entonces, cuando miramos a Urías alrededor del año 1000 antes de Cristo, podemos ver esto y decir que David fue, Saúl fue rey aproximadamente desde 1050 hasta 1010. David habría sido rey desde 1010 hasta 970. Entonces, eso significaba que Urías habría sido rey. Alguien que estaba vivo. Dado que Urías habría estado más cerca de 970 que de 1010, tal vez podamos poner a Urías en el medio. Pero tenemos la pregunta, si es hitita, ¿qué significa eso? Bueno, significa que probablemente, si no con certeza, no está conectado con los atianos originales. Significaría que probablemente no sea del periodo del imperio hitita. Entonces, lo que significa es que habría sido un neohitita, y eso explica por qué era un mercenario. Porque, si miramos el término hitita, lo que habría pasado es esto. En esta región aquí arriba, en las estribaciones donde estaban las ciudades-estado neohititas, en el mundo que siguió al gran movimiento de los pueblos del mar, muy probablemente el neohitita Urías se había contratado como mercenario para ayudar al acuerdo posterior al mundo de los pueblos del mar con la cuestión de un mundo completamente nuevo después de ese evento catastrófico, de los pueblos del mar. Entonces, lo que nos brinda es una metodología que vale la pena conocer. Tenemos un nombre, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo se usa ese nombre? Entonces, en este caso particular, hitita, entonces, en el caso de Urías, casi con certeza significaría que era un neohitita. El hitita imperial, que es el idioma del imperio de los hititas, era un idioma escrito tanto en escritura cuneiforme como jeroglífica. Sin embargo, la gran mayoría del archivo hitita está escrito en escritura cuneiforme y no en jeroglíficos. Jeroglífico no significa egipcio. Significa un tipo de escritura artística que parece escritura egipcia, pero que en realidad es el idioma hitita. La mayor parte de la lengua indoeuropea neosemita, un erudito checoslovaco llamado Bedřich Hrozný excavó la capital del imperio hitita, que se llamaba Hattusa. Allí encontró la que era la capital del imperio y encontró la tablilla. Supongo que uno de los objetivos de todo arqueólogo es encontrar la capital, encontrar el palacio y luego encontrar el archivo real. Entonces, Hrozný tuvo la suerte de encontrar eso y luego comenzó a descifrar el idioma hitita porque no es semítico, es indoeuropeo. Y así, allí empezó a descifrarlo, y así, las importantísimas tablillas hititas fueron traducidas a una lengua indoeuropea. La traducción básica al inglés de las leyes estaba originalmente en la traducción de Neufeld, las leyes hititas. Hoy, por supuesto, tenemos la edición. La edición en tres volúmenes publicada por Brill y editada por www.ayo. Y puedes leer las tablillas hititas traducidas al inglés en su forma más reciente en ese volumen editado por ayo, llamado The Context of Sagrada Escritura. Entonces, en cualquier caso, le correspondió al erudito alemán Rossi señalar que en estas tablillas hititas, había una forma para las diversas leyes que se repetían a lo largo de estas tablillas hasta el antiguo cercano oriente. Rossi señaló que esta forma se encontraba en el resto de las tablillas de los tratados del antiguo cercano oriente y sugirió que había seis características compositivas principales en estos tratados. Reconoció que había un preámbulo en los documentos. Identificó una historia antecedente, es decir, un tratado entre dos potencias, por lo que reconoció que había una historia antecedente numerada desde la perspectiva de ambas. En tercer lugar, hubo una declaración sustancial sobre la relación futura de los dos participantes en el tratado. En cuarto lugar, había estipulaciones específicas, las llamaríamos leyes que gobiernan la relación. Quinto, dado que el tratado era un documento legal y oficial, entonces había una invocación de los dioses como testigos del tratado. Y por último, había maldiciones y bendiciones, bendiciones si los dos participantes eran leales al tratado. Maldiciones si uno de ellos no lo era. Bueno, esta observación llevó al reconocimiento de que gobernaba el mismo concepto general, como el libro de Deuteronomio. Uno de los trabajos útiles es el del académico alemán Klaus Bowlse, quien originalmente publicó este documento en alemán, pero ahora está disponible en inglés, aunque está agotado, lo último que supe. El formulario del pacto. En esto, podemos ver que aparece el mismo formato aproximado en la Biblia, el preámbulo, El preludio histórico, la declaración básica, las condiciones más detalladas y el respaldo formal del vasallo. En otras palabras, cuando lo aplicamos a Josué 24, la misma lista aproximada, que llamaríamos formato de tratado, aparece en el Antiguo Testamento. Puedes verlo en Josué capítulo 24 y puedes verlo en el libro de Deuteronomio. De hecho, este mismo formato se ha aplicado a Deuteronomio. El gran erudito presbiteriano del Seminario Teológico de Westminster reconoció este mismo formato de tratado en el libro de Deuteronomio y escribió un libro maravilloso, ahora, por supuesto, bastante anticuado, llamado Tratado del Gran Rey. En este libro, Klein demostró que el mismo formato de tratado, que fue reconocido en los tratados hititas, también se ajusta a la forma en que está escrito el libro de Deuteronomio. Ahora bien, no queremos darle a la audiencia la impresión de que hubo una copia aquí. Lo que ha sucedido es que se difundió por todo el mundo antiguo una forma común de celebrar tratados. Y esa difusión se encontró prácticamente en todas las culturas. Así pues, dondequiera que hubo tratados, siguieron este formato general aproximado. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que los pueblos del antiguo Cercano Oriente siguieron un formato de tratado común que nos estaba revelando que el mundo estaba entrando en una nueva era dorada. Una era de relaciones diplomáticas en todo el creciente fértil, incluyendo relaciones contractuales con Egipto. Entonces, Deuteronomio como libro puede entenderse como un documento cuyo esquema general sigue el mismo formato de tratado. En este caso, en Deuteronomio, el tratado es entre el gran rey Jafet y los israelitas. Moisés habría sido el individuo que oficialmente estaba haciendo el tratado con Jafet. Entonces, Deuteronomio parece seguir, en términos generales, este mismo formato. Ahora bien, si el imperio imperial de los hititas llegó a su fin en 1200, y Moisés escribió su documento en 1400, entonces algunos han tratado de utilizar esas fechas como argumento para demostrar que Moisés estaba escribiendo temprano, en lugar de una teoría crítica, que ha sido que escribiera tarde, si es que escribiera. Probablemente sería mejor no intentar usar esas fechas para tratar de probar la fecha temprana de Moisés, porque, en efecto, el formato del tratado que les mostramos es bastante atemporal. Y por eso, no es útil tratar de argumentar una fecha temprana de Moisés sobre la base de esos fenómenos. Pero podemos decir que Moisés fue el rey de Israel que hizo un tratado con el Señor. Por eso, los documentos hititas han sido de gran ayuda para darnos el primer vistazo a un tratado internacional. Si pudiera cambiar a otro grupo étnico, me gustaría hablar con usted sobre los Abiru. Sé por enseñar esto en el aula que esta es una de las materias más difíciles de dominar para mis alumnos. Algunos de ellos incluso hablaban hebreo. Y, por supuesto, cuando han estudiado hebreo, lo aprenden mucho más rápido que los estudiantes que no lo han hecho. Así que tal vez podría aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes en la audiencia y decirles que no hay ninguna razón bíblica por la cual no puedan estudiar hebreo. De hecho, para decirlo en términos más positivos, en el mundo de hoy, amigos, pueden ir a lugares como Zondervan y pueden comprar material en línea que les permite usar la gramática hebrea y pueden estudiar hebreo directamente en su sala de estar. Y así, o donde tengas tu ordenador. Entonces, los animo a que apunten alto. Los animo a que puedan estudiar la Biblia usando hebreo y griego. Ya sabes, cuando Martín Lutero estaba vivo, enseñó a su mundo que no había sustituto para estudiar la Biblia en los idiomas originales. Y creo que eso sigue siendo cierto hoy en día. Entonces, mientras nos preparamos para hablar sobre el problema del Abiru, me gustaría sugerirles que no hay ninguna razón por la que muchos de ustedes no puedan, usando su computadora, utilizar los numerosos materiales que existen para permitirles estudiar hebreo. Por tu cuenta. Bueno, ¿por qué a los hebreos se les llama hebreos? En el capítulo 14 del libro del Génesis, a Abraham se le llama hebreo. Esta es la primera vez que utilizamos el término. En el capítulo 14, verso 13, entonces vino un fugitivo y le dijo a Abraham, Abraham el hebreo. Bueno, en Génesis 2 y 13 nos hacemos la pregunta, ¿por qué Abraham fue llamado hebreo? ¿Qué significa allí? Bueno, déjame escribirte en la pizarra la forma en que haríamos esto. Ahora, notarán esto. Todos saben que el Antiguo Testamento está lleno de cosas. Cananeos, parásitos, hititas, israelitas. Bueno, en hebreo, ninguno de esos hits existe. Quizás eso nos viene de la Septuaginta, Pero todas esas personas que llamamos hititas son personas que terminan con la sigla I. Realmente son cananeos, no cananeos. Realmente no es israelita, y es israelí. Entonces, o ven a Israel, los hijos de Israel. En realidad, a los hebreos se les llama ibri. Entonces, vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué a Abraham se le llama hebreo en el capítulo 14, versículo 13? Hay múltiples explicaciones, siempre hay múltiples explicaciones. Me parece simplemente cómico. Cuando tenía 20 años, solíamos decir, ahora hay dos puntos de vista para esto. Hoy, con toda la información nueva que hemos encontrado, lo que les diríamos es que en realidad hay 10 visitas para esto. Como por ejemplo buscar información. Cuanta más información encontramos, simplemente tenemos más explicaciones posibles. Entonces, mientras intentamos responder la pregunta, ¿por qué se llama hebreo a Abraham? Hay varias explicaciones. Una relativamente popular es que a Abraham se le llama hebreo porque tuvo un antepasado llamado Eber. En el capítulo 10, verso 24, en hebreo, esta palabra aparece así con diferentes vocales, Eber, pero es la misma palabra. Aquí, se escribe un poco diferente con diferentes vocales, pero son las mismas consonantes raíz en hebreo. En otras palabras, las mismas consonantes raíz que comparten son esta marca de respiración áspera, la B y la R. Esas son tres consonantes que estos dos tienen en común. Ebri y Eber comparten tres consonantes. Se escriben de manera diferente con las vocales, pero comparten tres consonantes. Bueno. Entonces, si vas a tus Biblias de estudio en inglés, ¿hay, qué, 20 o 30 Biblias de estudio en inglés diferentes disponibles ahora? Una de las explicaciones más comunes de por qué a Abraham se le llama hebreo es porque es descendiente de Eber. Eber, menciono en nuestras notas, era hijo de Selach, hijo de Arpachsad, hijo de Sem, padre de Peleg, abuelo de Reu, bisabuelo de Serug, quien engendró a Nacor, abuelo de Abraham. Bueno, no lo sé, pero me haría la pregunta de ese párrafo. En ese párrafo de los antepasados de Abraham que se remonta a muchas generaciones atrás, leí eso y me hice la pregunta. ¿Hizo Eber algo que fuera lo suficientemente significativo como para que Abraham fuera llamado, es literalmente leverita? ¿Por qué se llamaría Abraham el leverita? Porque si regresas a Génesis 14 y esto comienza a volverse confuso, entonces simplemente me detienes con tus preguntas. Bueno, espera un minuto, no podemos hacer eso porque esto está en línea. Ojalá pudieras detenerme para poder volver a explicarlo cuando sea necesario porque es realmente confuso. En el idioma hebreo original, lo que tenemos aquí es el artículo definido. E. Entonces, si Abraham es el heberita, deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué en esa lista de nombres hizo Eber que fuera tan importante para que Abraham fuera llamado el heberita? Habría esperado que lo llamaran Chemita ya que Sem es mucho más importante que Eber. O incluso Pelé. Pero miramos eso y nos preguntamos, ¿quién es Eber para que se le llame heberita? Entonces, mi primera pregunta al responder esto sería, ¿quién es Eber? Y en segundo lugar, ¿por qué el artículo definido? Ahora bien, el hebreo y el inglés no tienen muchas cosas en común. Pero ambos idiomas tienen algo muy, muy pequeño en común. No se pone el artículo definido en los nombres propios. Porque son automáticamente definidos. Mi esposa es Peg. No digo la Peg porque ella sea Peg. Eso es automáticamente definitivo. Entonces, en hebreo, prácticamente nunca se pone el artículo definido en un nombre propio. Ya sea el nombre de un país o un nombre personal, prácticamente nunca se pone el artículo definido en un nombre propio. Ahora tenemos un presidente al que, antes de su elección, se le conocía como Donald. Pero hasta donde yo sé, es la única persona de la que he oído hablar en mi vida que tenía el artículo definido delante de su nombre. Entonces, nos hacemos la segunda pregunta. ¿Por qué si el hebreo es un nombre propio, tiene el artículo definido delante? Es prácticamente sin precedentes. Entonces, estos son dos problemas que tengo al explicar a Eber como el antepasado de explicar por qué a Abraham se le llama hebreo. Entonces, con suerte, podrás conseguir esto entonces. No está tan mal todavía. Un problema con esto entonces es ¿por qué se le llama heberita? Porque ¿quién era Eber y qué hizo para que a Abraham se le llamara el heberita? Y dos, ¿por qué tiene el artículo definido? Entonces, creo que estos son problemas con la primera explicación de por qué Abraham se le llama hebreo. Aunque probablemente sea la explicación común en las Biblias de estudio que Abraham se le llame descendiente de Eber. Entonces, si puedo, los borraré y buscaré una segunda explicación para esto. El muy famoso erudito William Albright propuso hace una generación y media que Abraham fue llamado hebreo porque la palabra hebreo debe estar relacionada con una raíz acadia que significa conductor de burro. En otras palabras, al crecer en la época en la que yo crecí, que era cuando Hollywood producía más westerns que dramas, Abraham era un desollador de mulas. Ahora, hoy, cada vez que digo eso en mi clase, mis alumnos me miran con expresiones completamente en blanco porque nunca han escuchado el término desollador de mulas. Pero cuando yo era niño, desollador de mulas quería decir que usabas burros para transportar cosas. Eras un conductor de burros. Bueno, esta fue una propuesta interesante, pero aparentemente Albright murió sin que nadie adoptara su sugerencia. Yo mismo nunca he leído impreso en ningún lugar donde Albright adoptó, donde alguien adoptó la propuesta de Albright, pero lo que él estaba sugiriendo es que a Abraham lo llamaban el arriero de burros porque cuando Abraham llegó al oeste, tenía un gran número de personas y por lo tanto, tuvo una gran cantidad de burros y por eso se le llamó así porque estos burros, que tal vez habrían sido cientos, si no más, caracterizaron su movimiento. Pero realmente no hay ninguna evidencia que nos sugiera que esta sea la explicación correcta de por qué Abraham, porque después de todo, si a él lo llamaron el conductor del burro, ¿por qué entonces todas las generaciones posteriores de israelitas fueron llamadas hebreas? ¿Por qué se mantuvo este nombre si simplemente estaba relacionado con el empleo de un gran número de asnos por parte de Abraham? El tercer punto de vista se extrae del significado del verbo, y creo que este punto de vista es la mejor respuesta. En hebreo, teóricamente, todas las raíces de las palabras en hebreo tienen tres consonantes. Si tienen más de tres consonantes o menos de tres consonantes, probablemente sean palabras prestadas. El hebreo es matemáticamente un idioma en el que todas las palabras, a menos que sean prestadas, tienen tres consonantes. Entonces, estas tres consonantes, recuerden que parece una coma, pero es lo que llamamos una marca de respiración áspera, es un H. Entonces, estas tres consonantes en hebreo provienen de una raíz que significa cruzar, cruzar. Y entonces, lo que sugeriría como explicación de por qué los hebreos llegaron a ser llamados hebreos es porque el gran acto de fe de Abraham fue cruzar. Entonces, cuando miramos a Abraham saliendo de Ur, creo que Ur estaba aquí cerca de Caronte, en el norte de Mesopotamia, por lo que el gran mandato de Dios para Abraham, para el cual encontró fe salvadora, fue que tenía la fe para creer en Dios, dejar su patria y literalmente cruzar. Cruzó cientos y cientos de millas, pero también cruzó múltiples ríos. Aquí cruzó el río Balac y aquí cruzó el río Eufrates. Yo propondría que Abraham fue llamado hebreo porque literalmente cruzó su tierra natal para venir a la tierra que Dios le dio. Esto también nos explica por qué tendríamos el artículo definido, porque el artículo definido en hebreo se escribiría con una H, por lo que aquí se escribe Ibri, ahora es Aibri. Y Aibri es donde creo que está la palabra hebrea. Vino de. Entonces, los hebreos que les propongo se llaman hebreos porque el gran acto de fe de Abraham fue cruzar desde su tierra natal en obediencia a Dios. Así, en el capítulo 14, versículo 13 del Génesis, a Abraham se le llama, en esencia, el que cruzó. Entonces, en mi modo de pensar, esa es la explicación correcta. Ahora sería rápido. Debería ser más rápido para decirles que puedo o no representar una opinión mayoritaria sobre esto. Algunos de mis amigos más cercanos no aceptan esta propuesta. Entonces, lo que significa es que realmente tienes dos para elegir. A uno lo llaman hebrite y a dos lo llaman el que cruza. Entonces, puedes elegir, pero hasta donde yo sé, esas son tus dos opciones sobre por qué los hebreos llegaron a ser llamados hebreos. Ahora, tal vez lo hayas entendido. Tal vez eso no sea demasiado confuso, y tal vez podamos. La mayoría de nosotros todavía sentimos un sentido de comunidad. Nos entendemos unos a otros. Estamos contentos por esta oportunidad de estar juntos, pero ahora voy a continuar la discusión. En la tradición de la que vengo en el cristianismo, dejaré de predicar y comenzaré a entrometerme. Porque todo se complica mucho más cuando nos damos cuenta de que en el mundo antiguo existía un fenómeno llamado Abiru. Comencé nuestra discusión aquí con el término Abiru. Entonces, mientras analizamos nuestra discusión, Lo que vamos a decir es que tenemos dos palabras que se parecen mucho. Las dos palabras son abiru y hebreo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿estas dos cosas significan lo mismo o significan cosas diferentes? Esa es la pregunta que vamos a hacer. Entonces, mientras miramos esto, le diremos que una sugerencia popular es la sugerencia de algunos eruditos evangélicos de que estas dos palabras significan lo mismo. Abiru y hebreo son lo mismo. Una vez más, tengo amigos que se aferran a esto. Entonces, este punto de vista sostiene que a Abraham se le llamó hebreo porque en realidad era abiru. Entonces, ¿quiénes son los abiru? No estoy seguro de que podamos obtener una respuesta a esto en el tiempo que hemos reservado para esta cinta, por lo que esta discusión puede extenderse a la siguiente cinta. Mi camarógrafo me dirá cuando necesito terminar esto. Abiru es un término, es una palabra acadia, no para una nación sino para un fenómeno político, un fenómeno geopolítico. ¿Bien? Ahora bien, ¿por qué querrían los evangélicos utilizar este término? Bueno, es porque, aproximadamente en el periodo en que Josué estaba trayendo a los israelitas a la tierra, tenemos cartas encontradas en Egipto. Tenemos cartas encontradas en Egipto en las que varios reinos en Palestina escribían cartas al rey egipcio, diciendo que los abiru eran viniendo, envía tropas. Bueno, digámoslo así. Entonces, aproximadamente desde 1370 durante los siguientes 20 años, Josué está liderando las fuerzas militares de Israel para conquistar la tierra, y mientras lo hace, de hecho, tenemos al rey de Jerusalén, en ese entonces se llamaba Jebús, pero tenemos al rey de Jerusalén escribiendo cartas a los faraones egipcios diciendo que los abiru vienen y envían tropas. Así que a los eruditos evangélicos les ha parecido atractivo argumentar que abiru y el hebreo son, por lo tanto, la misma cosa y que lo que está sucediendo es que los hebreos están entrando a la tierra. Y ahora tenemos evidencia arqueológica para probar que los hebreos están entrando a la tierra. Tierra porque los reyes residentes están pidiendo ayuda a los abiru. Está bien. Entonces, espero haberlo dejado claro de alguna manera. Si no lo he hecho, no sé qué hacer con el problema ya que solo estamos dando una conferencia y no una interacción. Pero vamos a hacer una pausa en la discusión porque lo que tenemos que hacer antes de empezar a dibujar caras felices es aceptar el signo de interrogación. Entonces, lo que vamos a hacer es echar un vistazo a la palabra acadia abiru y ver qué significa en acadio antes de permitirnos el lujo de concluir que abiru y hebreo son la misma cosa. Entonces, este me parece un buen lugar para hacer una pausa en nuestra discusión, y luego, cuando volvamos, lo que vamos a hacer es mirar el significado acadio de abiru, y luego, cuando entendamos eso, podremos sacar nuestra conclusión. Sobre si tenemos prueba de la conquista o si no tenemos esta prueba de la conquista. Esperemos que sea un buen lugar para hacer una pausa en nuestra discusión. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 12, grupos étnicos, hurritas, hititas y abiru.